Alabado Dios para siempre, amados hermanos que están siempre en sintonía de este programa. Para mí es un honor, un privilegio de parte del Señor de poder estar nuevamente para poder presentar su programa evangelístico Dios en busca del hombre, deseando que usted esté gozando de las bendiciones del Señor. Comprendo, amados hermanos oyentes, que quizás usted tiene algún problema, pero yo le digo en esta preciosa tarde que no estamos solos. Jesucristo está con nosotros. Él no tiene la respuesta para el problema. Él es la respuesta para toda clase de problemas. Yo lo animo en el amor de Jesucristo. Tenemos que ser agradecidos con Dios porque en este día, anoche, muchos cerraron sus ojos y no la pudieron abrir en esta mañana. Pero nosotros, aunque con problemas, pero estamos vivos, estamos con salud, aunque también comprendo que hay enfermedad en nuestro cuerpo físico, pero lo más importante es que todavía nos movemos y tenemos vida para poder alabar y glorificar el santo y poderoso nombre del Señor. Bien, amados hermanos, en esta preciosa tarde vamos a predicar la palabra del Señor, pero sin antes vamos a escuchar, hermano, unas dos alabanzas para la honra y la gloria del Señor. Y para continuar, escuchemos estas alabanzas y luego predicar la bendita y santa palabra del Señor, que es el alimento espiritual para cada vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ánimo, amados hermanos, y gocémonos en esta preciosa tarde.
Jesús viene. sepulcro saldrán victoriosos los que duermen en Cristo Jesús. Y con ellos iremos gloriosos, transformados en cuerpos de luz. Jesús viene, Jesús viene, Él vendrá a la tierra. Gozaré
sea el nombre del Señor para siempre. Bien, amados hermanos, en esta preciosa tarde vamos a predicar la palabra del Señor. Nuestro texto que nos corresponde en esta tarde lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 5, del verso 1 al 11. Seguimos con nuestra serie Viviendo los últimos días. Esta es la prédica número 11 de nuestra serie Viviendo los últimos días. Vamos entonces a leer la bendita y santa palabra del Señor en esta preciosa tarde. Y dice así la palabra de Dios: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad que se os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación, con yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos junto con Él. Por lo cual, animamos unos a otros, así como lo hacéis. El tema que nos corresponde en esta tarde, como ladrón en la noche. Repito otra vez el tema, como ladrón en la noche. Vuelvo a repetir, esta es nuestra serie Viviendo los Últimos Días. Y esta es la prédica número 11. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bien, hermanos, vamos a entrar en la prédica en esta preciosa tarde. Hacemos una pregunta en esta tarde. ¿Cuál es el destino de la tierra? Y respondemos, depende de lo que quieres decir y depende a quién le preguntas. Jonathan Schell provocó una revolución cuando él escribió El Destino de la Tierra en 1982. Él predijo una total catástrofe a través de una guerra nuclear mundial. Aterrorizó a mucha gente con su descripción gráfica de un mundo siendo desintegrado. Después de que las armas nucleares han sido lanzadas, la sociedad es destruida y millones estarán muertos. Todo parecía muy real hace 38 años. Deberíamos de seguir preocupándonos hoy. En algunas maneras, el peligro se mira más grande ahora que en aquel entonces. Los expertos nos dicen que en Corea del Norte se ha desarrollado un arsenal nuclear y está activamente experimentando con cohetes capaces de llegar a varios lugares del mundo. Un desertor norcoreano de alto nivel dijo que el dictador Kim Jong-un aún está desesperado por mantener su poder y está preparado para usar su armamento nuclear en contra de los Estados Unidos y todos sus aliados. Hace algún tiempo, un artículo en un periódico decía en su encabezado: se acerca la Tercera Guerra Mundial. El artículo notaba que ambas guerras en el siglo XX no fueron anticipadas. Nadie sabe con certeza cuándo va a suceder la próxima guerra. Va a empezar. Pero el autor sugiere a Europa, el Medio Oriente y el Asia como los lugares más candentes. Hablando de los problemas en el mundo, alguien dijo que la Tercera Guerra Mundial ya ha empezado poco a poco. Sabemos a lo que se refiere. Una batalla aquí, un brote allá, un ataque terrorista en una ciudad grande, una revolución en el Medio Oriente y la incansable propagación de las armas nucleares. Una cosa lleva a la otra y luego, al final, tendremos el Armagedón. Entonces, ¿qué tan cerca estamos del fin del mundo? Es una pregunta que nos podemos hacer en esta tarde. ¿Qué tan cerca estamos del fin del mundo? Desde 1947, una revista llamada El Boletín de los Científicos Atómicos ha mantenido el reloj del día del juicio final. Un reloj simbólico que muestra cuán cerca estamos de una catástrofe global. Mientras que la situación en el mundo se torna mejor o peor, las manecillas del reloj se acercan o se alejan de la medianoche. El reloj ha sido ajustado 7 veces desde su principio, cuando fue programado 7 minutos antes de la medianoche. Fue movido atrás a 17 minutos antes de la medianoche en 1991. Desde entonces, el minutero se ha acercado más y más a la medianoche. Debido al aumento del terrorismo, la amenaza nuclear y la creciente inestabilidad en el mundo. A principios del 2017, este reloj fue reprogramado a 2 minutos y medio antes de la medianoche y hoy en día está a 100 segundos de la medianoche. Y así es como ha estado por los últimos 3 años. El mundo se mantiene estancado en un momento extremadamente peligroso, dijeron los científicos quienes ajustaron el tiempo del reloj en enero del 2022. ¿Cómo terminará el mundo? Es una pregunta que hacemos. El hombre tiene sus respuestas, pero Dios tiene la última palabra. Voy a repetir esto. ¿Cómo terminará el mundo? El hombre tiene sus respuestas, pero Dios siempre tiene la última palabra. La Biblia dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Así lo dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 7. Y Jesús dijo, ciertamente vengo en breve. Apocalipsis, capítulo número 22, versículo 20. El apóstol Pablo dijo, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos capítulo número 13, versículo 11. Un líder cristiano en Kenia dijo, estos no son los últimos días, estas son las últimas horas. Escucha esto lo que dijo este líder cristiano en Kenia. Él dijo, estos no son los últimos días, estas son las últimas horas. Déjenme decirle algo. Si leemos la Biblia y estudiamos la descripción que hace de la situación del mundo cuando Jesús regrese, luego tomamos el periódico y lo leemos, nos vamos a maravillar de la similaridad entre la Biblia y los encabezados de hoy en día de los periódicos. Con esa introducción, vamos a nuestro texto. En la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, los versos del capítulo 5, los versos del 1 al 11 que hemos leído, en este pasaje, Pablo nos recuerda 4 cosas que ya sabemos acerca del fin de la era. Voy a mencionar estas 4 cosas. Número 1. Sabemos de la destrucción que viene. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará, dice de los versos 1 al 3. Pablo usa un término particular para describir el final de los tiempos. Él lo llama el día del Señor. Esta es una frase encontrada muchas veces en el Antiguo Testamento. Describe cualquier momento cuando Dios de repente interrumpe el curso normal de la vida, traspasando el tiempo y el espacio. Los profetas usaron el término para describir el juicio de Dios a las naciones paganas que rodeaban a Israel. De hecho, a través de la historia ha habido muchos periodos que pudieran ser llamados el día del Señor, pero esos pequeños días miran hacia el gran día, al final de la historia. Nuestro texto nos dice que sabemos tres cosas acerca de la venida del Señor al final de la era. Primero, va a venir repentinamente como un ladrón en la noche. Por lo regular, cada noche cuando ya nos vamos a dormir, nos aseguramos que todo esté cerrado en la casa. Antiguamente se aseguraban las casas con una tranca, se atrancaba la puerta para que nadie pudiese entrar. Lo hacemos o lo hacíamos porque los ladrones normalmente vienen durante la oscuridad, mientras tú estás dormido o cuando estás lejos de tu casa. Así será la venida del Señor como ladrón en la noche. Segundo, habrá un periodo de gran destrucción. Esto se refiere a los vastos juicios descritos en el libro de Apocalipsis, cuando los sellos serán abiertos, las trompetas sonarán y los juicios de Dios serán derramados sobre la tierra. Todos esos terribles eventos toman lugar durante un periodo de 7 años llamado la tribulación. Tercero, no habrá escape. Este es el hecho más importante que necesitamos saber acerca del futuro. Cuando el día del Señor venga y la ira de Dios sea derramada en la tierra, no habrá ningún lugar para esconderse. Pablo compara esto con una mujer en la agonía de dar a luz a un niño. Toda mujer que ha estado embarazada sabe de lo que hablo o de lo que estoy hablando. Por meses espera a que llegue ese día. Ella no sabe exactamente el día, pero siente cuando ya está cerca. Finalmente le dices a tu esposo, es tiempo de ir al hospital. Él tal vez trae de argumentar o razonar con ella, pero no importa. Cuando el tiempo llega, ella tiene que ir porque el bebé ya está en camino o ya está por nacer. La mujer no puedes ignorar esos dolores y tampoco hacer que se vayan, porque no tiene ningún poder para desaparecer esos dolores. Lo mismo es verdad en el día del Señor. Cuando el juicio de Dios derrame sobre la tierra, nadie escapará. El mundo no escapará del periodo de tribulación. Nuestra única esperanza es encontrar una vía de escape a través del Señor Jesucristo. Por eso es muy importante estar bajo la cobertura de Dios. Como lo dijo el salmista en el Salmo 92, el que habita bajo el abrigo del Altísimo está bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, número 1, sabemos de la destrucción que viene. Número 2, conocemos nuestra identidad. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que en aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, dice el verso 4 y el verso 5. La luz y las tinieblas simbolizan las dos grandes divisiones en la raza humana, los salvos y los perdidos. Unos son de la luz del día, otros son de la noche, las tinieblas. Los cristianos pertenecen a la luz y al día, no a la oscuridad o a la noche. La venida de Cristo revelará claramente estos dos tipos de personas. Hoy en día puede ser difícil de decir por qué los hijos de la luz viven al lado de los hijos de las tinieblas. Es una pregunta que se hace. Aún así, nosotros tenemos fundamentalmente diferentes valores y estilos de vida. Compartimos el mismo espacio, vivimos al lado uno de otro. Tal vez oímos la misma música y aclamamos a los mismos equipos. A menudo trabajamos quizás en la misma oficina o vendemos en el mismo mercado del pueblo. Algunas veces es difícil decir si una persona es creyente o no, pero cuando el día del Señor finalmente venga, la diferencia será perfectamente clara. Los que pertenecemos a la luz no vamos a ser sorprendidos cuando Jesús regrese y la destrucción repentina venga a la tierra. Entonces estamos diciendo que sabemos la destrucción que viene y conocemos nuestra identidad. Número 3. Sabemos nuestro deber. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Dice el verso 6 y el 8. En el verso 6, Pablo usa dos palabras que describen cómo o de qué manera deberíamos vivir mientras esperamos el regreso del Señor. Primero, necesitamos estar alertas. No durmamos como los demás, sino velemos. Esta palabra significa hacer un determinado esfuerzo por permanecer despierto. Todos tenemos problemas con ese tipo de tiempo en tiempo. Tal vez anoche te quedaste hasta muy tarde viendo la televisión o estabas terminando un proyecto en la computadora. O quizás has estado trabajando horas extras en el trabajo. Todos sabemos que hay gente que funciona mejor en la mañana y hay gente que funciona mejor en la noche. Espiritualmente, somos llamados a ser gente de día para Dios y que no durmamos. Todos sabemos que hay gente que funciona mejor en la mañana y hay gente que funciona mejor en la noche. Necesitamos estar alertas. Segundo, necesitamos estar en nuestro sano juicio. Seamos sobrios. Esta palabra significa pensar seriamente o ser serios. Eso no significa estar siempre con la cara dura o enojada. Los cristianos deberíamos de gozar de la vida. Después, en este capítulo, Pablo nos dice, estar siempre gozosos, según el verso 16. No necesitamos estar serios todo el tiempo, de tal manera que nunca riamos o nos relajemos. La palabra sobrio significa mantener tu equilibrio en un mundo trastornado. Esta persona no está ni sobreexcitada ni indiferente a las cosas que pasan alrededor de él. Tú vas a saber si tú estás en tu sano juicio cuando todo en tu vida está dando vueltas fuera de control. Puedes permanecer calmado cuando todos a tu alrededor no lo están. Esa es la manera en que los cristianos deberíamos vivir en un mundo trastornado. En el verso 7 especifica ciertas cosas que no tienen parte en la vida cristiana. Estas son cosas asociadas con males de la noche, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Eso es lo que él está diciendo. Un ejemplo de cómo viven los inconversos es que se emborrachan. Esto habla de dónde andamos, de las fiestas o las que atendemos y de la gente que escogemos como nuestros amigos más cercanos. No tenemos que tener ninguna parte con un estilo de vida de borracheras porque somos gente de luz y esas cosas pertenecen a la oscuridad o más bien a la gente mundana. Efesios dice: seamos llenos del Espíritu, que no nos embriaguemos con vino. Efesios capítulo 5, versículo 18. Necesitamos estar alertas porque el enemigo nos ataca en todas las formas que él puede. Necesitamos tener autocontrol. Necesitamos rechazar comprometer nuestra moral porque eso no nos puede arrastrar hacia abajo. Aquí ponemos al soldado, ponte tu uniforme. En el verso 8 nos dice que nos pongamos la coraza de fe y amor, así como la coraza cubre los órganos vitales de la fe en Dios y el amor hacia nuestros hermanos y hermanas nos protege en tiempos de batalla. Luego tenemos que ponernos la esperanza de salvación como yelmo. Esto protege la mente y produce un pensamiento claro. ¿Cuál es la esperanza de salvación? Es una pregunta que hacemos. Y aquí le respondemos: es la certeza de que si morimos antes de que Jesús regrese, vamos a ir directamente al cielo. Vuelvo a repetir esta parte. ¿Cuál es la esperanza de salvación? Es la certeza de que si morimos antes de que Jesús regrese, vamos a ir al cielo. Si vivimos hasta su retorno, es la certeza de que vamos a ser arrebatados de esta tierra para encontrarnos con el Señor en el aire. De cualquier manera, vamos a ser liberados, ya sea vivos o muertos. Vamos a reunirnos con Jesús muy pronto. Hay un valor moral a la segunda venida de Cristo. Mientras esperamos su retorno, vivimos en un mundo que se opone a la verdad espiritual. Una batalla furiosa alrededor de nosotros por los corazones y las mentes de hombres y mujeres. Es también una batalla por nuestra cultura y por nuestra nación. Cada cristiano es un soldado en esa batalla. Necesitamos hacer tres cosas a la luz del retorno de Cristo. Tres cosas que necesitamos hacer a la luz del retorno de Cristo. Uno, despertar, según el verso 6. Limpiarnos, según el verso 7. Y vestirnos de acuerdo al verso 8. Repito estas tres cosas que necesitamos hacer a la luz del retorno de Cristo. despertar según el verso 6, limpiarnos el verso 7 y vestirnos de acuerdo al verso 8. Jesús viene otra vez y vamos a encontrarnos con Él cuando Él venga, ya sea por resurrección o por el rapto. ¿Es eso solo una ilusión? ¿Puede alguno estar seguro de que vamos a encontrarnos con el Señor algún día? Esta no es solo una ilusión, es una verdad bíblica que nos vamos a encontrar con el Señor. La última sección de nuestro pasaje responde a esa pregunta. Número 4. Conocemos nuestro destino. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, dice el verso 9 y el 11. Conocemos nuestro destino. La palabra destino significa un lugar final. Todos planeamos para el futuro. Tú probablemente sabes qué vas a hacer mañana. Quizás tengas algunas metas en la mente para el próximo año o para los próximos 5 años o los próximos 10 años. Tal vez tengas metas en tu vida que quieres alcanzar y esperas hacerlo o realizarlos algún día. Pero no importando qué tan bien tú planees, tú nunca estarás seguro de lo que va a pasar en el futuro, ya que el futuro es incierto. Alguien dijo que el mañana no existe. Pero el plan de Dios para ti es tan cierto que lo llamamos destino. Pablo lo llama una cita. Aquí tenemos 3 frases para reflexionar. Dios sabe de dónde viniste. Dios sabe en dónde estás ahora. Dios sabe en dónde vas a terminar. ¿Cuál es el destino de la persona que ha creído en Jesucristo? Según este verso 11. Número 1, no enfrentará la ira. Si tú conoces a Jesús, tú no estás destinado a la terrible destrucción asociada con el día del Señor que viene. Podemos ir más allá y decir que si tú has confiado en Jesucristo como tu Salvador, tú no estás destinado a la destrucción eterna en el infierno. Existe tal lugar y algunos irán allí, pero eso no es tu destino si conoces a Jesús. En otras palabras, amado oyente, tú que no le has entregado tu vida a Jesucristo, lo debes de hacerlo. Debes de recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador para que cuando Jesús retorne o cuando Jesús venga, tú te puedes irte con Él. Como lo dije hace un momento, ya sea que estás vivo, te irás en el rapto. Y si estás ya muerto, tú resucitarás primero, como lo dice la Biblia, y te encontrarás con el Señor. Pero es importante de entregar tu vida al Señor Jesucristo y que lo recibas en tu corazón. Eso es lo que le llamamos arrepentimiento. Alabado Dios para siempre. Número 2, recibirá salvación. Esta frase significa completa liberación. No estamos destinados a la ira, sino a una completa liberación. ¿Quién hizo esto por nosotros? El verso 9 nos da la respuesta. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él? Él murió en la cruz del Calvario para el perdón de todos los pecados de la humanidad. Pero lamentablemente hay mucha gente que rechazan a Jesús. ¿De qué manera hizo esto Jesucristo? El verso 10 responde a eso. Quien murió por nosotros es la expiación de Cristo como nuestro sustituto en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él dio su vida y murió por toda la humanidad. Él murió en mi lugar en la cruz. Él murió en tu lugar en la cruz, soportando mi pecado y tu pecado, tomando mi vergüenza y tu vergüenza. Esa es la única base para la seguridad de la salvación. El conocimiento de que Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. Déjenme resumir el mensaje de este pasaje en solo 4 simples palabras. Nuestro destino es liberación, salvación. Si tú conoces a Jesucristo, tú estás completamente salvo de la ira de Dios, ahora y en el futuro. ¿Estás listo para el regreso de Cristo? Es una pregunta que hacemos. ¿Estás listo para encontrarte con Él hoy? Que si Él fuera a retornar en las próximas 24 horas, ¿estarías listo o estarías avergonzado de verlo? Tal vez ni siquiera sabes cómo responder a estas preguntas. Pablo nos da la respuesta en este pasaje. Tu identidad determina tu destino. Piensa en las palabras que Pablo usa en este pasaje. Palabras claves en este pasaje son luz y tinieblas, dormir y velar, noche y día, nosotros y ellos, ira y salvación. Tu elección es ruina o rescate, destrucción o liberación. El mundo no creyente no escapará. Todo lo que el hombre ha construido se derrumbará cuando Cristo regrese. Si tú no conoces a Jesús, este es el mensaje de esta tarde para el que no conoce a Jesucristo. Si tú no conoces a Jesús, tienes una cita en el juicio. Nadie se escapará de esa cita. Tu futuro es ira, juicio y tribulación, y no escaparás. Pregunto, ¿estás listo? Jesús viene otra vez. Pregunto, ¿estás listo? Esta es una llamada de atención y una reflexión para el no creyente. Y también para el creyente, yo puedo preguntar en esta tarde, ¿estás listo si Cristo viene? Por eso dice que hay que velar y no dormir. Esto estamos hablando espiritualmente. Es a través de Jesús quien murió por nosotros, incluyendo a todo el mundo. Necesitas depositar tu confianza en Él, abrir tu corazón a Él, pedirle que te perdone tus pecados. No le pidas perdón a ningún hombre, porque ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. Solamente Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Vuelvo a repetir esta frase. Es a través de Jesús que murió por nosotros. Necesitas depositar tu confianza en Él, abrir tu corazón a Él, pedirle que perdone tus pecados, creer que Él murió por ti y se levantó de los muertos al tercer día. Corónalo como el rey de tu vida y el señor de tu corazón. Otra vez pregunto en esta tarde, si Jesús viniera hoy, y puede ser que venga hoy, ¿estarías listo? Esta es una pregunta hablando generalmente. Si Jesús viniera hoy, y puede ser que venga hoy, ¿estarías listo? Leí la historia de un hombre de negocios que llevó a su hijo al trabajo. Cuando llegaron al edificio donde él trabajaba, el padre le dijo a su hijo que se quedara junto a la puerta y pronto él vendría por él. Pero él se ocupó en sus quehaceres. Las horas pasaron y por alguna razón él se olvidó de lo que había dicho a su hijo. Él terminó saliendo por una puerta diferente a la puerta que había entrado y donde había dejado a su hijo. Cuando llegó a su casa, su esposa le preguntó por su hijo. Preocupado y temeroso, él regresó a prisa y encontró a su hijo en donde lo había dejado. El niño estaba cansado, con frío, hambriento y asustado, pero estaba esperando exactamente como se le había dicho. Cuando vio a su padre, sonrió y le dijo, sabía que vendrías, le dijo al niño al padre. Tú lo dijiste y lo harías. Han pasado 2,000 años y algunos de los hijos de Dios se sienten cansados y hambrientos. Nos preguntamos, ¿por qué Jesús no ha venido aún? Quizás Él se ha olvidado de nosotros. Quizás Él hizo otros planes. Han pasado mucho tiempo desde nuestro punto de vista. Pero Él solo se ha ido unos días o unos años desde la perspectiva celestial. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Dice en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, versículo 8. Él dijo, vendría y Él lo hará. No temáis, hijo de Dios, continúa creyendo. Él no te ha olvidado. Pronto Cristo volverá por los suyos. Con esta esperanza, nosotros dejamos a nuestros amados al descanso eterno cuando ellos mueren. Con esta esperanza, nos levantamos cada mañana mirando al cielo y diciendo, quizás hoy vendrá el Señor. Cristiano, ¿sabes qué hora es? El reloj está corriendo. Es más tarde que nunca. Es tiempo de quitarnos las obras de las tinieblas. Es tiempo de ponernos la armadura de la luz. Es tiempo de llevar a Jesús contigo a donde quiera que vayas. Es tiempo de estar serios acerca de nuestra fe. Es tiempo de dejar de caminar dormidos por la vida, hablando espiritualmente. La noche se está terminando. El sol está subiendo y Jesús viene pronto. Alístate, o más bien, alistémonos, pueblo de Dios. Ten paciencia, Hijo de Dios. Tu Salvador viene en camino. Ten esperanza, hermano, que estás luchando. El Señor está a la puerta. Anímate, cristiano, que estás sufriendo. La trompeta pronto sonará. Jesús viene otra vez. Reflexiona sobre este pensamiento final. Pero antes de hablar de este pensamiento final, yo quiero hablar una vez a todo aquel que no ha entregado su vida al Señor. Acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y tendrás la esperanza. Aunque estés muerto, resucitarás primero. Y si estás vivo, serás arrebatado en el aire para encontrarte con tu Señor. Entonces, reflexionemos sobre este pensamiento final. Si Jesús regresa antes de que el sol se oculta o que el sol se oculte, ¿qué pasará contigo? Toda la eternidad descansa en tu respuesta a esa simple pregunta. Vuelvo a repetir esto. Si Jesús regresa antes de que el sol se oculte, ¿qué pasará contigo? Toda la eternidad descansa en tu respuesta a esa simple pregunta. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Así que, amados hermanos oyentes, estamos en esta tarde para reflexionar, o más bien yo lo invito a que reflexionemos por un momento. Yo creo que la palabra nos ha hablado a todos. Yo lo invito a que reflexionemos y que tomemos muy en serio la venida del Señor. Alabado Dios para siempre. Y una vez más quiero recordar a los amigos que no han entregado su vida al Señor, que acepten a Cristo en su corazón, ya que Él es la única esperanza. Él es el único Salvador que murió en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre en esta tarde. Gloria sea el nombre del Señor.
Jesús así vendrá. Todos los que estemos listos volaremos hacia Él. Hermano, si duermes mucho, no te quieres afirmar. Cuando Cristo aparezca, de seguro no te vas. Cristo Santo, dame fuerzas para ir en pos de ti. Ya muy pronto viene el día terrible de Dios. Thank you.
siempre fiel. Trabajar siempre en su viña y confiar en su poder. La venida del Mesías a la puerta ya está, a llevar su iglesia amada, del cielo descenderá.
Cristo Santo, dame fuerza para ir en pos de ti. Ya muy pronto viene el día, día eterno.